Mateo, capítulo 15, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Llegamos hoy, creo yo, al punto más delicado, al tema más complicado y también dentro de lo que estamos tratando, el asunto más doloroso. No solamente el tema que estamos tratando ahora, que es la disciplina dentro de la iglesia, sino incluso dentro de todos los temas que hemos estado tratando con respecto al creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Este tema de la disciplina, o mejor dicho, el proceso por el cual se ha de llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia, ya lo estuvimos mencionando brevemente en su momento, es como una operación quirúrgica. Hay que tener mucho cuidado, es doloroso, nadie lo espera, o nadie lo quiere, nadie lo espera con ganas, ¿no? Nadie quiere pasar por ello, y sin embargo es necesario para el buen proceder de la iglesia y también, por supuesto, para el bien espiritual del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando tratamos este tema, el tema del procedimiento o el proceso disciplinario dentro de la iglesia, cuando un hermano ha caído tristemente pecado y es necesario disciplinarle, seguramente nos surgen preguntas acerca de este tema. Preguntas tal vez como las siguientes. ¿Qué ocurre cuando un miembro de la iglesia que ha sido sorprendido en alguna falta debe ser disciplinado? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las pautas? ¿Quiénes están implicados en el proceso? ¿Qué significa ser excomulgado? ¿Es algo totalmente negativo o incluso en este sentido hay que buscar el aspecto positivo de lo que es la excomunión de la iglesia? ¿Qué ocurre después de que una persona ha sido excomulgada o ha sufrido la excomunión? ¿Cuánto tiempo hemos de esperar desde que tristemente un miembro de la iglesia es excomulgado y luego hasta que es devuelto otra vez a la comunión dentro de la iglesia? ¿Qué ocurre si ese hermano, estando en la excomunión, se arrepiente? ¿Qué ocurre si ese miembro, que era miembro de la iglesia, sigue obstinado en ese pecado? ¿Qué debemos de hacer? Y entonces vemos aquí que hay muchas preguntas que nos pueden surgir y que yo creo que nos deberían de surgir cuando tratamos este tema de la disciplina, el tema del proceso. Entonces es lo que vamos a hacer en esta mañana, con la ayuda del Señor. Tanto en este pasaje, Mateo 18, hemos leído también 1 Corintios 5, y hay otros pasajes que por el tiempo, pues ahora no los vamos a leer, pero sí vamos a hacer referencia más adelante a estos pasajes que hablan del procedimiento disciplinario, qué es lo que implica, qué ocurre. Y vemos que hay diferentes facetas y diferentes circunstancias en las cuales no todos los asuntos, no todas las circunstancias, no todos los casos hay que cortarles, por así decirlo, con el mismo patrón, sino que hay que tratarlos con mucho cuidado y con mucha sabiduría. Por tanto, con la ayuda del Señor vamos a tratar este tema en esta mañana, el proceso o el procedimiento en la disciplina eclesiástica. Y como dije la última vez, en alguna y otra ocasión, que no solamente se trata de saber intelectualmente pues los pasos, los procedimientos que hay que hacer, que hay que llevar en cuanto a este procedimiento en la disciplina de la iglesia. No es solamente un asunto eclesiástico, por así decirlo. No es solamente un asunto en el que, bueno, el consejo, los ancianos son los que están aquí involucrados y luego el resto de la congregación no tiene nada que ver, sino que se lavan las manos. Vemos que la congregación, las iglesias, cuando están aquí hablando el Señor en este caso, en otros pasajes, la iglesia en general, la iglesia en su totalidad, la iglesia local, y también ya veremos en su momento en lo que es el contexto presbiteriano, pero eso lo veremos tal vez la próxima semana, vemos que la iglesia, la congregación, la iglesia local también está involucrada. Y como debe estar involucrada, también es necesario saber cómo es, qué tipo de papel tenemos cada uno de nosotros dentro de este procedimiento en la disciplina de la iglesia. Por tanto, vamos a tratar hoy, la próxima vez trataremos otras de las preguntas que he mencionado aquí, que he sugerido. Hoy vamos a tratar algunas de las preguntas que tal vez nos surjan y que es necesario tratar en cuanto al proceso de la disciplina eclesiástica. En primer lugar, tal vez nos surja la pregunta, ¿cuántas personas deben estar involucradas en el proceso de la disciplina eclesiástica? Pues bien, lo que nos dice este pasaje en Mateo 18, lo primero que establece, el primer principio básico es el siguiente. Debe involucrar el menor número de personas posible. Debe involucrar el menor número de personas posibles. Fijaos cómo el Señor Jesucristo, en esta explicación de cuando un hermano cae en alguna falta, una falta que es necesario disciplinarla, no es que es una falta que es con la cual se puede, con el amor, como dice Pedro allí, se puede cubrir, ese amor cubre multitud de faltas, sino que es un pecado tal que es necesario disciplinar, es necesario confrontarlo. Pero fijaos que en el procedimiento lo que el Señor hace es, establece que es necesario empezar con el menor número de personas posible involucrados en esta confrontación con el pecado. Parafraseando podemos decirlo así, si tú puedes ir al hermano, si algún hermano peca, y en este caso es pecado, peca contra ti, no es necesario que lo divulgues a los cuatro vientos, sino que en primer lugar vayas tú, solo, sola, con este hermano, con esta hermana, y trates esta cuestión personalmente, y no involucres necesariamente a otras personas. Y si ganas al hermano, como dice aquí, perfecto, fabuloso, gloria al Señor. Ahora, si cuando confrontas a este hermano, está obstinado a confrontándole con las Escrituras y sigue obstinado en el pecado, dice, pues bueno, coge a dos, como mucho a tres, para que sean testigos, conforme lo estuvimos viendo en el pasaje de Deuteronomio, para que todo se haga decentemente y con orden, estableciendo justamente todos y cada uno de estos casos. Coge a dos hermanos, a tres como mucho, que sean testigos también de lo que ocurrió y también testigos de lo que allí se está hablando. Y si consigues o conseguís ganar a este hermano, perfecto, no vayáis más allá. Y luego va al siguiente paso. Dice, si no lo oyeré a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, dentro de lo que es el contexto de las Escrituras, de la enseñanza en el Nuevo Testamento, cuando dice aquí, dilo a la iglesia, yo no creo que lo que está diciendo aquí, que directamente vayas y lo digas a toda la iglesia, es decir, por ejemplo, congregada toda la iglesia, pues allí lo trates, sino que en primer lugar, en la iglesia ha sido establecido unos oficios, el consejo, los ancianos, a los cuales en primer lugar, que son los que representan la iglesia, los cuales gobiernan y velan por las almas de los miembros de la congregación, entonces en primer lugar, a la luz de la enseñanza general de todo el Nuevo Testamento, cuando dice aquí de decirlo a la iglesia, en primer lugar, habla de llevarlo, de traerlo al consejo, a los ancianos que han sido puestos para velar por la iglesia. Y si una vez este hermano, confrontado con su pecado en la iglesia, es decir, en el consejo, también hace caso omiso, entonces vamos al otro paso, es decir, ya a confrontarlo con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí este procedimiento. En otras palabras, el asunto debe ser llevado a sus últimos pasos cuando todos los demás caminos se han agotado. Y eso es importante porque ahora vamos a ver que estas implicaciones están basadas en unos principios a los cuales también nos deben llevar a unos fines. Y si no lo tenemos cuidado, estos principios, en vez de llevarnos a unos fines correctos, a unos fines bíblicos, pues nos van a llevar a toda clase de errores, como ahora vamos a ver. Fijaos que la diferencia entre Mateo 18 y 1 Corintios 5, si os fijáis, mientras que el Señor en Mateo 18 parece que hay un proceso lento, ¿no? En 1 Corintios 5, Pablo lo trata a esta persona que está viviendo en pecado, lo trata de una forma tangente, ¿no? Que directamente lo lleva a la iglesia. No sé si os fijáis que hay un fuerte contraste entre un pasaje y otro. Pero como digo, las situaciones son diferentes y por tanto no se puede cortar con el mismo patrón todas y cada una de las circunstancias o todos y cada uno de los casos. Si fijáis en el primer caso, en Mateo 18, y eso es lo que es el principio que hemos de seguir, luego vamos a ver 1 Corintios 5 lo que pasaba allí, lo que el Señor está estableciendo en Mateo 18 es que la mayoría de la gente en la iglesia no conoce lo que ha ocurrido con este hermano en particular, que ha pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No es un pecado público, por así decirlo, sino que ha de ser tratado de una forma personal. Sin embargo, cuando vamos a 1 Corintios 5, está ese hombre que está incluso está viviendo, o si se ha casado allí no... pero está con la mujer que era de su padre. Y es un escándalo público que todo el mundo lo conoce, y hasta tal punto que incluso allí menciona los que están afuera, los que no son creyentes, que incluso ni siquiera se esperaría, sí que se hace, pero que dice que por lo general ni siquiera se esperaría tal cosa en los que no son creyentes. Ese pecado trascendió no solamente a lo que es personal, lo privado, sino a lo público. Y entonces vemos aquí que hay esta gran diferencia entre Mateo 18 y 1 Corintios 5. Entonces, lo primero que el Señor establece es establecer, en primer lugar, si es algo privado, a lo cual puedes tratar con el hermano, que no es algo público, aunque un pecado que trasciende más allá de lo que es lo personal, pues dice que el Señor, lo primero que hay que hacer es hacerlo de uno a uno, después de dos o de tres a uno, por así decirlo, después al consejo y después, por último, si no hay más remedio, traerlo a la iglesia. ¿Por qué este orden? ¿Por qué estas pautas? Pues por una parte, porque de lo que se trata cuando confrontamos a un hermano en un pecado que ha caído, un pecado que es necesario disciplinarlo, confrontarlo, de lo que se trata es de ganar al hermano que se arrepiente, ganarle para Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ese es el propósito final. No se trata de divulgar su pecado a todo el mundo, sino que se trata de ganar a este hermano para Cristo. Porque si en vez de tratarlo poco a poco, según las pautas que el Señor establece allí, lo empezamos a publicar, fijaos las consecuencias. Empezamos a publicarlo o a hacerlo público, en vez de seguir esas pautas, y empiezan a surgir los chismes, las habladurías, cuando no debe ser así. Sin embargo, manteniendo el menor número de personas involucradas en la disciplina, evitaremos, en primer lugar, juzgar precipitadamente. Vamos al hermano, lo tratamos, mira, esto es lo que ha pasado. ¿Es realmente esto lo que ha pasado? ¿Él lo ha entendido yo bien? Evitaremos juzgar precipitadamente. También daremos el beneficio de la duda. No podemos ir directamente a juzgar y condenar, sino, en primer lugar, tratar de discernir lo que ha pasado allí en este caso. Y dar la oportunidad a esta persona, a este hermano, que se explique. Porque si no se trata de esta manera, si no se trata con cautela, con cuidado, con sabiduría, en vez de hacer bien, lo que va a ocurrir es que vamos a conseguir hacer mal. Porque en vez de tratar ese pecado en privado, incluso tal vez en vez de dar beneficio a la duda, y a lo mejor lo que ocurre es que ha habido algún malentendido o ha habido alguna confusión, y lo empezamos a publicar, a hacer chismes, a publicarlo, a dar lugar a habladurías, ¿qué ocurre con ese hermano que, o tal vez, ya sea que ha habido un malentendido o incluso que ha caído en el pecado? Pues en vez de seguir esas pautas y ponerlo y hacerlo público, pues se va a crear resentimiento en ese hermano, en ese miembro de la iglesia. Y además eso también va a provocar un mayor apartamiento de los caminos del Señor. Y fijaos entonces lo que queremos. En primer lugar, lo que dice allí el Señor, que cuando empezamos ese proceso disciplinario, que en primer lugar, si cabe, ha de empezar de uno a uno, la meta final es de ganar a ese hermano. Pero si no tenemos cuidado, en vez de ganarle, le estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Y eso no es lo que el Señor quiere cuando empezamos a tratar, a confrontar el pecado dentro de la iglesia. No solamente se trata de ganar al hermano para Cristo, sino además que se trata de salvaguardar la honra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la honra del nombre santo de nuestro Señor. Un proceso disciplinario mal llevado, en boca de muchos, tarde o temprano, lo que va a ocurrir es que va a caer en oídos que no deseamos. ya sea dentro de la iglesia y mucho más y mucho menos queremos que caiga en oídos de aquellos que no son creyentes. Y entonces ya empiezan a las habladurías y el nombre de Cristo empieza a ser blasfemado, ya sea porque ha habido un pecado o ya sea porque hay chismes dentro y habladurías dentro de la iglesia. Por tanto, vemos que ese procedimiento, el Señor establece esas pautas de este procedimiento para que podamos ganar al hermano, para salvaguardar la honra del Señor y, por tanto, el proceso es empezar de menos a más. De menos a más. Porque así estaremos haciéndolo decentemente y con orden para la gloria del Señor, orando también, por supuesto, para poder ganar a este hermano que tal vez, como vimos en su momento, fue sorprendido en alguna falta. Gálatas capítulo 6. Ahora, eso no quiere decir que cuando se lleva a cabo ese procedimiento, casi, por así decirlo, en última instancia, casi en el último momento, lo que son los oficios, especialmente aquellos que el Señor ha puesto para pastorear, para cuidar, para velar en la congregación, casi en última instancia, ya casi cuando ha llegado el momento del último punto de la disciplina, es cuando el consejo se entera de lo que está ocurriendo en la congregación. Todo lo contrario, lo que vemos por los diferentes pasajes que hablan de la disciplina es que los líderes de la iglesia, los ancianos en este caso, deben dirigir el proceso. Deben dirigir el proceso. Y este principio lo sacamos de ese pasaje que estuvimos viendo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos, no sea que vosotros mismos seáis tentados. Pues ese es el principio, a que hemos de confrontar al hermano en el pecado, de a uno a uno. Ahora, fijaos que dice allí que habla de los miembros espirituales. Ahora, cuando dice espirituales, no significa necesariamente los ancianos, porque si no, diría explícitamente, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros los ancianos, tratar este tema. Por supuesto, deben estar involucrados, pero en primer lugar, vemos allí que cada uno de los hermanos deben estar involucrados, cuidando, velando cada uno por el otro. Y cuando habla aquí entonces de los miembros espirituales y maduros, en primer lugar, habla de que cuidado de que los más débiles o los que llevan menos tiempo en la fe, que no estén involucrados para que ellos mismos no se vean tentados. Para que ellos mismos, incluso por la falta de conocimiento, no se pongan de parte de ese hermano que ha caído en alguna falta. Pero si os fijáis, ese principio, Gálatas 6.1, a la luz de Mateo 18, establece un principio muy importante. Si bien, como digo, espirituales no significa ancianos, porque si no lo habría dicho, sin embargo, lo que sí indica es que los miembros, a la hora de confrontar a otros miembros queridos, en algún pecado, en alguna falta en la cual han sido sorprendidos, que han caído tristemente en el pecado, sin embargo, aquí lo que está diciendo es que, en términos generales, es bueno y aconsejable que aquellos que el Señor ha puesto en la iglesia para velar, también se les busque para buscar, se les tenga por referencia para buscar consejo, para buscar las pautas, la forma de tratar los asuntos. No es que allí estén en primer lugar tratando cada uno de ellos, porque como dice Gálatas capítulo 6, cada uno hemos de estar involucrados, pero sí, como dicen las Escrituras, en la multitud de consejeros está la sabiduría, se establece el asunto. Por tanto, en términos generales, es bueno que aquellos que han sido puestos para velar en la congregación sean consultados. Y especialmente cuando hemos visto cuando el proceso empieza se empieza a ir de las manos, en vez de a uno, tienes que llamar a dos o tres testigos, pues es bueno, es aconsejable buscar también, por supuesto, a aquellos a los cuales el Señor ha dado la responsabilidad, y lo vimos en su momento, la responsabilidad, la autoridad. Y por tanto, aquellos que han de dar cuentas al Señor por el rebaño en el cual han sido puestos. Para que en todo momento todo sea hecho decentemente y con orden. Y como hemos visto, el propósito sea de ganar al hermano. De no dar lugar a chismes, a habladurías, sino que tanto El hermano que va a confrontar, apoyado por la sabiduría, también por las oraciones de aquellos que han sido en la iglesia para velar, pues veamos que el Señor obra para su gloria y para ganar a este hermano. Muchas veces, cuando una iglesia se divide por situaciones así, es porque esas pautas no se han llevado a cabo, porque no se ha tenido en cuenta a otros hermanos en la fe para tratar asuntos tristes como este de forma bíblica, sino que se entra en tropiezos, se entra en errores antibíblicos y, por supuesto, entonces tiene consecuencias dramáticas. Bueno, tenemos, ¿cuántas personas deben estar involucradas? Las menos posibles, siguiendo el orden que el Señor ha establecido. En segundo lugar, ¿cuáles son los pasos durante el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos durante el proceso? En primer lugar, el primer paso es la exhortación. No es directamente pasar, digamos, a cortar cabezas, sino que en primer lugar es la exhortación. Es lo que estuvimos hablando allí en su momento de la disciplina formativa. La disciplina formativa no solamente de animarnos en cuanto a la fe, sino cuando un hermano está dudando, por ejemplo, o cuando está siendo tentado, ir y exhortarle. Y fijaos que hay otros pasajes que hablan de lo que es este procedimiento. Judas, el libro de Judas, la epístola de Judas, versículos 22 y 23, también habla de procedimientos, digámoslo así, no tanto como procedimientos disciplinarios, sino que la forma de tratar a hermanos que están en diferentes circunstancias dentro de la congregación. Y dice Judas 22 y 23, algunos que dudan, no dice, bueno, pues si algunos que dudan, pues reprendedles, o empezad allí el proceso disciplinario. Fijaos que no salta cada una de las pautas que vemos en Mateo 18. Toda la escritura está en armonía porque toda es inspirada por el mismo autor, que es el Espíritu Santo. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya veremos algunos de los últimos casos que menciona este pasaje un poquito más adelante, pero quiero que nos fijemos en este cuando dice, a algunos que dudan, convencedlos. Allí la cuestión de cuando dice que dudan, convencedlos, tiene varios aspectos. En primer lugar, ¿de convencerlos con qué? Con la palabra. Ahora, ¿en qué sentido? Con la palabra, exhortando, enseñando, instruyendo, dando consuelo, dando certeza, la seguridad que la palabra del Señor, cuando es aplicada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, produce. ¿Pero cómo hemos de ir? Cuando dice allí, convencedlos. Pues la palabra allí, convencedlos, literalmente significa convencer en las verdades de Dios con misericordia. Eso es lo que dice, lo que significa esta palabra. Por tanto, en primer lugar, como hemos visto, ¿qué hemos de ir? Cuando vamos a exhortar, porque hay algún hermano que duda, algún hermano que está siendo tentado, ¿cómo hemos de ir? Con misericordia, exhortando con la verdad del Señor por delante, pero con misericordia, para ganarle, no para perderle. La exhortación, luego, por supuesto, si no escucha, el siguiente paso, la reprensión. Y allí es cuando ahora volvemos de nuevo a Mateo 18, versículos 15 y 16. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Cómo de toda palabra? Toda palabra en el sentido que hemos visto, toda palabra de reprensión en base a la palabra de Dios. Entonces, fijaos cuál es el procedimiento. En primer lugar, se exhorta con la palabra, con misericordia. Cuando ese hermano, ese miembro de la iglesia, hace caso omiso, entonces se pasa a un paso, valga la redundancia, a un paso siguiente. Que en este caso es un llamamiento, si cabe, un llamamiento más solemne al arrepentimiento. En el primer lugar se ilumina, se instruye con la palabra del Señor y que el Señor haga ver así allí a este hermano en el pecado que ha caído. O si es necesario que le convenza, que le redarguya en cuanto a un camino, una tentación en la cual está siendo tentado. Si no hace caso en ese pecado, entonces se pasa al siguiente aspecto, de reprender. Pero fijaos aquí una vez más, Se trata de reprender con el mismo espíritu. Espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, espíritu de misericordia. Porque de esa forma es como vamos a ganar a este hermano otra vez para Cristo. Esa actitud con la cual hemos de ir enseña al hermano, a este miembro, que esa actitud pecaminosa y obstinada va por mal camino. Va a traer unas consecuencias realmente serias y desastrosas para su alma si sigue en ese camino, en el pecado, y no se arrepiente. Por tanto, vemos en primer lugar la exhortación con la palabra del Señor, reprensión, un llamamiento más solemne, indicando que ese camino no va a acabar en buen fin. ¿Qué ocurre cuando, después de estos dos pasos, ese hermano, ese miembro, sigue obstinado, haciendo oídos sordos a la palabra del Señor? Pues viene en tercer lugar la privación de la Santa Cena. La privación de la Santa Cena. Y una vez más aquí vemos, tal vez podemos tener la idea de que privar a un hermano, a un miembro de la congregación, de la Santa Cena es algo negativo. Pero vamos a estudiar los pasajes porque todo lo contrario es algo positivo, es decir, es para algo positivo. No es simplemente privar y ya está a este miembro de la Santa Cena y eso es el fin, sino que conlleva algo, vamos a por algo positivo. Hay dos pasajes en 1 Corintios, y muchas veces los leemos, 1 Corintios 10, 16 y 17, y capítulo 11, versículos 23 y 24, que ambos hablan, nos instruyen acerca de la mesa del Señor. Mientras que el capítulo 10 habla de lo que implica participar de la mesa del Señor correctamente, es decir, dice allí, la participación del pan no es la participación del cuerpo de Cristo, porque es lo que simboliza. La copa que bebemos, la copa que bendecimos, no es, por lo que simboliza, no es la participación, la comunión con la sangre de Cristo. Entonces ese pasaje habla de comunión, de que cuando uno viene a la mesa del Señor correctamente, viviendo, andando en comunión con Él, entonces viene con la actitud correcta, con la disposición correcta, con una vida de santidad, de acuerdo a la palabra del Señor, y lo que está allí estableciendo es los beneficios que tiene el acercarnos a la mesa del Señor correctamente. Eso es capítulo 10. Pero cuando pasamos al capítulo 11, lo que hace es poner o mostrar la otra cara de la moneda, que es, ¿qué ocurre cuando una persona, un miembro de la iglesia, que está viviendo en pecado, que está viviendo hipócritamente, que en lo externo parece que está viviendo la fe cristiana, pero en el interno, en su corazón, sabe muy bien que está apartado del Señor y que no solamente está apartado del Señor, sino que está viviendo en pecado? Viene esa persona a la mesa del Señor y en vez de ser un beneficio de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo que simboliza la mesa, dice allí que es en detrimento, en perjuicio para el alma de esta persona. Y entonces esto lo que está estableciendo en este pasaje, en capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces leemos este pasaje y no entendemos lo que está aquí implicado. Tal vez para muchos, no, claro, porque habla aquí de un lenguaje bastante fuerte, habla de juicio, habla de ser juzgados, habla de ser castigados, habla de ser condenados. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Es que está hablando de un creyente que es condenado? Vamos a ver lo que realmente dice este pasaje. Cuando uno vive obstinado en el pecado, hemos visto las pautas. En primer lugar, se le exhorta con la palabra del Señor. Si está dudando, para convencerle. Si está siendo tentado, para mostrarle lo que va a ser el que caiga en la tentación en el pecado. O si ha caído en algún pecado en el cual se pueda tratar de forma personal, pues también con la palabra del Señor exhortándole. Si hace oídos sordos, hay que amonestarle un paso más allá con la palabra del Señor de forma solemne. Mira, estás viviendo en pecado y esto es lo que conlleva si sigues así. Y si esa persona sigue de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Su juicio su juicio está anulado con respecto a su comunión con el Señor. No puede juzgarse en el sentido, no puede considerar, no puede examinarse a sí mismo porque está andando en el pecado, con la espalda, dando la espalda al Señor. Por tanto, aquel miembro de la iglesia que está viviendo en pecado, que no se considera, que no se examina a sí mismo porque su mente está anulada con una nube y no puede ver por dónde va en cuanto al pecado, entonces el Señor ha establecido esa disciplina en la iglesia, por la cual aquellos oficios especialmente que el consejo, aquellos que ha puesto el Señor en autoridad, pues están allí para considerar, para examinar, para hacer ver a ese hermano, a ese miembro de la iglesia que está andando, dando la espalda al Señor, y por tanto, cuando uno vive de esa forma, que no es capaz de discernir el cuerpo del Señor, como dice aquí, ni de examinarse a sí mismo, entonces tal miembro del cuerpo del Señor, tal miembro de la iglesia, es juzgado a través de los medios disciplinarios que el Señor ha establecido en su palabra. Y hemos visto allí las pautas, Mateo 18. ¿Con qué fin? Fijaos, dice aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, aquel hermano que vive en pecado y no puede examinarse a sí mismo porque su juicio está embotado, está anulado, entonces es juzgado. ¿Cómo? Por el procedimiento que el Señor ha establecido en su iglesia. Mas siendo juzgados, es decir, cuando uno cae en la disciplina, somos castigados por el Señor. Ahora, ¿qué significa esa palabra castigado? Literalmente, castigado viene de la palabra, lo voy a decir en griego porque nos va a sonar un poco con otra palabra que usamos normalmente. Viene del verbo paideuo, ¿vale? Que es paidobautismo. De allí viene la misma palabra, es decir, viene de la palabra que implica un niño o un hijo. En otras palabras, este verbo que está aquí usado, que es traducido como castigados, literalmente significa entrenar, educar o disciplinar a un niño. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Qué es lo que está aquí entonces estableciendo con la Santa Cena, la Mesa del Señor, cuando un miembro de la iglesia que ha caído en pecado, está obstinado en ese pecado y es juzgado por el procedimiento eclesiástico de la iglesia, según Mateo 18? Pues es con el fin de enseñarle, de instruirle, de educarle como hijo de Dios, si es que es hijo de Dios, y está viviendo en el pecado, para que vuelva a la comunión con el Señor, de que no está viviendo en comunión con Él, y por eso no tiene acceso a lo que simboliza la mesa, que es comunión con Dios. ¿Con qué fin? Como dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, para que esa persona, una vez vuelto al Señor, una vez que es instruido incluso a través de la privación de la mesa del Señor, de la Santa Cena, y por el Espíritu Santo le redarguye de pecado y vuelve a la comunión con el Señor, no es condenado como el mundo, sino que es disciplinado por el Señor. Y ahí está la gran diferencia. Cuando el Señor disciplina a sus hijos que se han apartado del pecado, o sea, que se han apartado de Él por causa del pecado, para que vuelvan a Él, y aquellos que están en el mundo que no son suyos. Y estos sí son castigados y condenados de una forma diferente. En ira, este caso, y en amor y en misericordia, el caso que son sus hijos. Y por tanto, esto nos enseña también cómo hemos de disciplinar a la hora de privar. ¿Por qué se priva? No es con el fin de machacar al hermano. No es cuando privamos de la mesa del Señor a algún hermano, algún miembro que ha caído en pecado y que llega a este punto de ser disciplinado. No es con el fin de machacarle. No es con el fin de que, bueno, la ira de Dios está sobre él. Porque la ira de Dios ha sido aplacada en Cristo, ha sido consumada en Cristo. Sino que es con este fin de, en amor, en misericordia, instruirle, disciplinarle, educarle, entrenarle en los caminos del Señor como hijo de Dios. Por tanto, vemos que incluso este procedimiento también es positivo. Lleva a querer ganar al hermano para Cristo. Y entonces llega el último paso, la última pauta en este proceso disciplinario, que es la excomunión. La excomunión. Mateo 18, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Como hemos visto, consejo y después traído a la iglesia, a la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Una vez que se llega a ese punto, cuando todos los demás medios han sido usados por el Señor y han sido llevados a cabo decentemente con orden, y este miembro está todavía obstinado en el pecado, entonces, tristemente, no queda más remedio que llegar a este punto, la excomunión. Esa persona es excomulgada, informando, por supuesto, a la congregación de este triste desenlace. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia ore por esta persona. Con el fin de buscar a siempre, a exhortar, animar a esta persona y hacerle ver por el camino que está yendo. No es para dejarle por allí perdido, sino realmente para seguir exhortándole. Ahora, fijaos que el fin de la excomunión es el mismo que en los demás procedimientos. Es el de ganar a esta persona para volverla otra vez a Cristo, para ganarla otra vez para Cristo. Hay varios casos que menciona el apóstol, y algunos de ellos lo menciona por nombre, el apóstol Pablo. Y dice allí que en el caso de Himeneo y Alejandro, dice, a estos los entregó, dice que Pablo los entregó a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Fijaos, incluso en ese sentido estaban blasfemando. No dice allí en qué sentido, así es por sus palabras o con sus hechos. Pero incluso allí, el hecho de excomulgarles es con el fin de enseñarles que no estaban andando en los caminos del Señor, para a que aprendiesen. Y como vimos allí, esa palabra que por el cual el Señor dice que son castigados es para enseñarles, educarles, entrenarles como hijos. En la comunión, por tanto, la Iglesia declara que no puede confirmar la profesión de fe que una vez hizo esa persona. Tal vez con los labios está diciendo una cosa, pero con sus actos está negando la fe y está negando al Señor que profesa que le redimió de sus pecados. Por tanto, la Iglesia no puede confirmar, no puede dar, digámoslo así, el sello de validez de lo que está diciendo cuando en realidad está viviendo de una forma totalmente diferente. Por tanto, vemos que este último punto, al igual que todos los demás, pero este en especial es tremendamente solemne. Porque es en este punto, concretamente, cuando la Iglesia, como cuerpo de Cristo, dice a este miembro, mira, la forma en que estás viviendo no es conforme a la voluntad de Dios y no nos queda más remedio que entregarte al mundo y tenerte como gentil y publicano, es decir, como otro que está en el mundo, para que aprendas que estás viviendo como uno del mundo. Y entonces vemos que es totalmente solemne. Ahora, ¿qué implica en la práctica que un miembro de la congregación es excomulgado? ¿Cómo hemos de tratarle? Siendo excomulgado, ya no es miembro del cuerpo de Cristo. Del cuerpo visible, por lo menos, el cuerpo visible de Cristo. Es decir, de la congregación, la iglesia local. Por tanto, esto se debe de ver reflejado en la forma de tratar a esta persona. Ahora, voy a aclarar una cosa. No es, por ejemplo, por citar algunos que son un caso claro, no es, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que tratan a esta persona como un desterrado, que desprecian a la persona en sí. ¿Cómo hemos de tratar a los que están en el mundo? Con misericordia, predicándoles el Evangelio. Cuando una persona es excomulgada, es entregada al mundo para que aprenda que no está andando conforme a lo que profesa. Pero hemos de tratarle como persona, predicándole el Evangelio, yendo a exhortarle, no dándole la espalda, sino como vemos aquí, ya no forma parte, por tanto, se debe de reflejado. Ya no hay esa comunión que había antes, pero sin embargo seguimos teniendo una responsabilidad hacia esa persona como cualquier otra persona que está en el mundo. Judas 23. Hemos leído allí. De otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo es que está diciendo que incluso su ropa, no sé si está aquí, ahora no es para entrar en eso, no sé si está entrando en un sentido literal o en un sentido simbólico de lo que es estar contaminada su ropa con su propia carne, a saber lo que hizo esta persona, pero está hablando dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que eran miembros de la iglesia, por tanto, y por eso está diciendo cómo hemos de tratar los creyentes a esta persona. Pero fijaos que dice, de otros tened misericordia con temor. No es darle la espalda, tenerle como un desterrado, ignorarle y despreciarle, sino incluso también allí tener misericordia. ¿Y cómo misericordia? Seguir orando por él. Y seguir buscando ganarle para Cristo. Por supuesto, no en el sentido de la misma comunión que teníamos antes, sino que hay una distinción. Ya no podemos tener comunión con esa persona, como era antes. Pero no es cuestión de despreciarla. Ahora, incluso esto ocurre más especialmente dentro de lo que es una familia. ¿Qué ocurre? Nos podemos preguntar si esa persona que ha sido excomulgada es un miembro de una familia, es decir, que es miembro de carnalmente dentro de una familia. ¿Cómo hemos de tratarlo? Tal vez esta situación incluso se complica un poco más. Aunque se han roto los lazos espirituales, por los cuales no podemos tener comunión con esa persona en este sentido espiritual, sin embargo, los lazos familiares continúan. El que una persona haya pecado contra nuestro Padre en los cielos y hace de eso que esa persona no podamos llamarle hermano espiritualmente, sin embargo, sigue siendo parte, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre y hueso de nuestros huesos. Por tanto, ¿cómo hemos de tratarle? Como a una persona dentro de nuestra familia, un miembro más de nuestra familia, pero con el mismo fin. Hemos de hacerle ver que lo que es la comunión espiritual que había antes ya no existe, se ha roto por la forma en que vive esta persona. Por tanto, no es ignorarlo, no es ignorar esa situación, sino además siempre, siempre poder ganar a esa persona para Cristo. Y 1 Corintios capítulo 7, yo creo que es un buen pasaje que establece estos principios. Cuando habla allí, es un contexto totalmente diferente, pero fijaos los principios. Un matrimonio, que no son creyentes, y uno de los dos miembros de lo que es el matrimonio se convierte. ¿Cómo ha de tratar al miembro que no es creyente? Dice, mira, no te divorcies, no te separes. Si esa persona consiente en vivir contigo, no te separes. ¿Quién sabe si con tu testimonio, si con tu vida, vas a ganar a esa persona para Cristo? Pues el mismo principio aquí se aplica cuando ocurre con una persona, miembro, que profesaba ser creyente y en su momento hermano en el Señor, pero sin embargo se ha apartado y está obstinado en su pecado. Esta interacción, tanto de una forma, es decir, aquellos que no son familia carnal como aquellos que son familia carnal, esta interacción con esta persona que está viviendo en el pecado, siempre debe reflejar el hecho de que esa persona está viviendo de forma impenitente y que debe arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con Dios. Y hay un aspecto más que aquí debemos tratar, y es cuánto tiempo, y ya muy brevemente, ¿cuánto tiempo debe durar el proceso disciplinario? ¿Cuánto tiempo debe durar? Fijaos que cuando vamos a Mateo 18, parece que el proceso es lento. Hay muchos pasos, ¿no?, por los cuales hay que tratar este tema, este asunto. 1 Corintios, el apóstol Pablo trata, desde el momento que lo menciona, la excomunión directa. Tito 3, capítulo 10, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero Tito 3, capítulo 10, incluso habla allí de solo dos pasos. Mateo menciona tres pasos, implicado uno más, que es el consejo. Pablo es un solo paso directamente, y Tito 3, 10 menciona dos pasos. ¿Por qué diferentes pasos, dependiendo del caso, algunos son más pasos, otros menos, unas veces son más directo, otras veces es más lento? Porque no se trata, y aquí es lo importante, no se trata de una lista de pecados, este pecado directamente se tiene que tratar como una disciplina directa, este pecado como algo más lento. Sí que es verdad que hay pecados, como hemos visto, pecados públicos, que muestran que hay una trascendencia. Pero lo que aquí está estableciendo, ¿cuál es el tiempo por el cual debe durar el proceso? Cuando una persona es exhortada, después es reprendida, se le priva de la comunión cuando es miembro de la iglesia, y por último es excomulgado tratándole como gentil y publicano. ¿Cuánto tiempo debe durar, debe pasar desde que esa persona es excomulgada hasta que vuelve a ser introducido, aceptado de nuevo a la membresía? Pues si vemos cada uno de esos pasajes, establece un principio, o establece una base. El tiempo de la disciplina durará hasta que la iglesia pueda confirmar que lo que antes profesaba esa persona ahora se ve reflejado en su vida. En otras palabras, se trata, no es una cuestión de tiempo, sino de arrepentimiento. Allí está la clave. Cuando esa persona se arrepiente de sus pecados, ya sea el punto, el paso, la pauta, que sea en la exhortación, en la reprensión, cuando una persona es privada de la Santa Cena o en la comunión. Cuando esa persona muestra verdadero arrepentimiento y frutos de ese verdadero arrepentimiento, entonces ha sido ganado para Cristo. Gloria al Señor. El Señor obra en su vida y ha de ser devuelto a la comunión con Él y reflejado en lo que es la comunión dentro de la congregación. ¿A qué nos lleva entonces todo este asunto que hemos visto? Las personas que deben estar involucradas, de menos a más. Además, también buscando siempre consejo de los más, de las personas que el Señor estableció en la iglesia. También otros hermanos maduros en la fe. Hemos visto las pautas, los pasos que hay que hacer en cada paso. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir hasta que ese hermano es devuelto a la comunión a la comunión dentro de la iglesia? Reflejo de que vuelve a la comunión con el Señor. ¿Qué nos enseña todo este asunto? Nos lleva a considerar que la santidad del creyente, la santidad delante de Dios, que es decir, que hemos de vivir como hijos de luz, así como Dios es luz, no es poca cosa, no es poca cosa, no es algo insignificante, sino que es algo muy solemne y además es algo que es muy relevante. El Señor es celoso de su pueblo. Y es celoso de su pueblo en este sentido. Quiere un pueblo celoso, santo, de buenas obras. Siendo Cristo nuestra vid, Juan 15, siendo Cristo nuestra vid, dice allí que el Señor limpia esos pámpanos para que den fruto y para que den más fruto. Pero en medio de este pasaje tan hermoso, tan maravilloso, cuando habla de nuestra conexión con Cristo, vital, fundamental, de cómo nos debemos nutrir de Él. Dentro de este pasaje tan maravilloso, este cuadro tan sublime, hay unas palabras muy fuertes. Cuando dice, los pámpanos que están secos no sirven sino para ser quitados, echados fuera y ser quemados. Está en un contexto en el que habla de amor, de unión, de misericordia. Está en el contexto de que dice, hasta tal punto que hay esa unión con Él, como Él la vid, nosotros los pámpanos. Pero dice otra cosa. No solamente dice, el buen amigo da su vida por sus amigos. Uno da su vida por sus amigos. Pero además dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es decir, ¿cuál es el fruto de haber Cristo muerto por nosotros? Que nosotros vivimos, como dice Adorá, como amigos de Dios, andando en comunión con Él, buscando la santidad del Señor, agradándole en todo. Por tanto, todo este procedimiento disciplinario que hemos visto, lo que nos enseña es la importancia de buscar andar en comunión con el Señor. Y tal vez, estás viviendo tú enfriado, enfriada, apartado del Señor. En lo externo, cuando ven, porque no podemos ver el corazón, en lo externo, lo que se ve, lo que proyectas es comunión con el Señor, asistes a la iglesia, por lo menos alguna que otra vez, y parece que todo va bien en lo externo. Pero sin embargo, estás viviendo o apartado del Señor o viviendo en algún pecado y quieres esconder de la congregación, con la apariencia, quieres esconder de la congregación que estás viviendo apartado del Señor, que estás viviendo enfriado, alejado o incluso viviendo en pecado. Y lo quieres esconder con esa cáscara vacía, porque no quieres que un hermano se entere o que luego venga con dos o tres hermanos, que luego también el consejo esté involucrado, que sea llevado a la iglesia y seas excomulgado. Pero eso no es lo importante. Es importante. Lo importante es que sepas que lo que el hombre no ve, el Señor sí lo ve. Lo que nosotros con lo externo tú puedas camuflar, sin embargo el Señor sí lo ve. Y el Señor, sin embargo, te llama, te exhorta. Lo que nosotros por no poder verlo, no lo podemos hacer, sin embargo, el Señor te exhorta con su palabra. Te reprende por medio de ella, con amor, con misericordia. Para que no estés entristeciendo al Espíritu Santo. Para que no sigas de esa forma y apagues al Espíritu del Señor. Y entonces, aunque teniendo tu nombre todavía escrito, por así decirlo, en el libro de la membresía, como estuvimos viendo en todo ese proceso, la membresía, lo que implica, aún así teniendo ese nombre, sin embargo, en la práctica, no estás viviendo como un verdadero miembro del cuerpo de Cristo. ¿A qué te llama el Señor? Lo hemos visto, a la solemnidad y la importancia que tiene vivir en santidad delante de Él. Si nos ha redimido de nuestros pecados, es para que no vivamos en los pecados. Por tanto, el Señor te llama a arrepentirte de tus pecados, a confesarlos delante de Dios, sabiendo, es tanto que sí, lo que es la comunión con la Iglesia, por supuesto, sino que aún más, y por encima de todo, volver a la comunión con el Señor. Para que de esta forma busquemos la santidad, como dice el Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la forma en que tú obras en nuestras vidas. No solamente tú lo haces a través de tu Santo Espíritu, habiéndonos redimido de nuestros pecados y habiéndonos introducido a tu familia, sino que además también a través de esta familia que tú nos has dado, la Iglesia, cuerpo de Cristo, y también incluso como siendo miembros de la Iglesia local, gracias te damos. Y también una actitud misericordiosa de los unos hacia los otros. Exhortemos al amor y a las buenas obras, el amor a Cristo, sabiendo que si nosotros te amamos a ti, es porque tú nos amaste a nosotros primero. Y sabiendo que tú has puesto en nosotros la capacidad para andar delante de ti, te pedimos, Señor, que como, así como tú nos has sacado y nos has redimido de obras muertas, de obras vanas, que todo lo hagamos para tu gloria.